Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una temporada más, que como soy un desastre, la verdad es que no sé cuántas van, no sé si dos, tres, cuatro, no tengo ni idea. A las Donas Fencosas, espero que hayáis tenido un feliz verano, que hayáis descansado los que habéis tenido vacaciones, los que no, pues ya sabéis que están infravaloradas, o sea que tampoco os preocupéis mucho, espero que tengáis algún momento, es broma, que tengáis algún momento para descansar. Y nada, volvemos a la carga. Me hace muy feliz estar aquí de nuevo contando historia de mujeres que hicieron, cambiaron y revolucionaron el mundo, aunque a veces la historia se empeñe en olvidarlas. Hoy traigo una mujer chulísima, una tía que hizo del periodismo un acto de valentía. Una mujer que se infiltró en un manicomio, que viajó sola por el mundo y en menos tiempo que el famoso personaje creado por Julio Verne, en una época obviamente en la que era impensable que una mujer hiciera algo así y además narró sus hazañas viajeras con un estilo único y súper, súper guay. Hoy, queridas, queridos, nos ponemos el sombrero, cogemos el cuaderno de notas y vamos a seguir la vida y los pasos de Nellie Bly. Bueno, y como siempre, ya sabéis, que a mí me gusta empezar por el principio, por sus orígenes, así que os contaré que Nellie Bly en realidad pues, no se llamaba así, su nombre verdadero era Elizabeth Cockrum y nació en 1864 en Pensilvania, en Estados Unidos. Fue hija de la número 6, sí, de una familia de 13 hermanos, o sea, una familia súper numerosa. Y cuando tenía 5 añitos, su madre murió y su padre, que era granjero y mecánico, le inculcó el valor duro, de trabajo duro y de la independencia. Así que, como imaginaréis, no tuvo una infancia demasiado fácil y desde muy pequeña supo lo que era pelear contra las dificultades de la vida. Pero fue la lectura la que la salvó y la lanzó al que ella no lo sabía, pero sería su destino. Así que mientras otras niñas soñaban con cuentos de hadas, pues ella devoraba libros prohibidos y textos técnicos y absorbía el mundo con una curiosidad insaciable. Todo el mundo la llamaba Pink porque parece ser que le gustaba mucho vestir de rosa y era una niña así como muy femenina y muy coqueta. Así que en realidad nadie esperaba, ¿no?, que una cría así como tan cursi, ¿no?, entre comillas, se convirtiera en la mujer que desafió a todos los hombres de su tiempo y que no se acojonó ante nada ni ante nadie. Y aunque en su contexto histórico, pues a las mujeres, como ya sabéis, su misión en la vida era casarse, tener hijos, coser, callar, sonreír y poco más, pues ella esto no lo aceptó y luchó por salir de la norma. Su revolución personal empezó pues gracias a un artículo. Un periódico local publicó una columna titulada Ojo, ¿para qué sirven las mujeres? Y bueno, pues ya os imagináis lo que decía, ¿no? Pues lo de siempre, que las mujeres solo servían para la casa, para los hijos y para poco más. Y ella pues lo leyó y explotó, cogió papel y pluma y escribió una carta al director tan buena, tan emocionante, tan afilada y tan fina, ¿no?, que el periódico decidió contratarla como periodista. Fue entonces cuando decidió adoptar el seudónimo de Nellie Bly, inspirado en una canción popular de la época. Desde sus primeras crónicas pues habló de lo que nadie quería mostrar, de las condiciones de las mujeres trabajadoras, del abuso en las fábricas, de la pobreza, del machismo. De hecho, con solo 20 años se fue a México a cubrir las revueltas provocadas por el régimen de Porfirio Díaz. Sus crónicas, de hecho, de este periódico se editaron en un libro que se llamó 6 meses en México. El tema es que poco le duró la alegría porque los señores que tenía alrededor empezaron a mirar con malos ojos su ímpetu justiciero y pronto le dijeron, mira, nena, oye, mejor, ¿por qué no escribes sobre moda, sobre cocina y estas cosas de mujeres? Y bueno, pues como imagináis, ella que hizo, pues negarse rotundamente y seguir buscando historias que sacudieran conciencias.
Vivo en esta tierra que me desespera. Vivo en esta tierra.
Bueno, y su gran golpe, su obra maestra, llegó en 1887. Ella quería demostrar lo que pasaba en los manicomios femeninos de Nueva York, lugares donde se encerraban a mujeres que muchas veces no estaban enfermas, sino que simplemente estorbaban a alguien, mujeres que estaban fuera de la norma y que de pronto pues, sus familiares las ingresaban allí porque bueno, molestaban o se avergonzaban de ellas o cualquier razón estúpida. Así que decidió infiltrarse. Para ello, pues fingió estar enferma mental, actuó de manera extraña en público y fue internada en el manicomio de Blackwell's Island. Allí pasó 10 días. 10. Y lo que vio y sufrió en sus propias carnes fue absolutamente escalofriante. Mujeres maltratadas, comida podrida, médicos indiferentes, violencia, frío, abandono. En resumen, condiciones totalmente infrahumanas que cuando salió recogió en su crónica 10 días en un manicomio. Su texto no puso de manifiesto solo la desidia y la crueldad del sistema, sino que además la suerte es que desató reformas inmediatas y reales en el sistema de salud y abrió la puerta a un nuevo periodismo, un periodismo encubierto y arriesgado, comprometido con las injusticias sociales. Se convirtió en la voz de los invisibles a la que los ricos temían y que la sociedad de aquel momento necesitaba, gente como ella. Pero si algo convirtió a Nelly en una leyenda fue, ojo, su viaje alrededor del mundo. En 1889, inspirada por la novela de ya sabéis, La Vuelta al Mundo de 80 días de Julio Verne, convenció a su periódico para que la dejara intentarlo en la vida real, prometiendo que ella pues lo haría en menos tiempo, lo haría en menos de 80 días. Imaginad la cara de los jefes, ¿no? Ante la propuesta, se quedarían locos de la cabeza. Pero bueno, accedieron, aunque pensaron que, bueno, pues que jamás lo conseguiría y que a la semana estaría de vuelta, por muy valiente que les pareciera a Nelly. Pero no fue así. Y lo consiguió. Con un equipaje mínimo, con una maletita y poco más, recorrió Europa, Asia, África y América. E imaginaos cómo sería un viaje así para una mujer sola en aquella época. O sea, flipante. La prensa, de hecho, la seguía día a día. Había incluso apuestas sobre si lo conseguiría o no. Y sí, sí, como os he dicho, lo consiguió y tardó, ojo, 72 días, batiendo así un récord mundial, con un par de varios como balones de básquet estadía. Esta increíble locura no solo fue una aventura, fue una declaración política, obviamente demostró que una mujer podía viajar sola, trabajar y triunfar sin depender de absolutamente nadie, y en un mundo que decían que una mujer sola no puede, ella demostró que eso no era así para nada. Pero además de su espíritu de denuncia y aventurero, demostró que podía ser una empresaria innovadora. De hecho, en 1899 compró una empresa de herramientas y de utensilios metálicos y la dirigió con éxito, rompiendo así otro techo de cristal para las mujeres de aquel momento. Su capacidad para dirigir el negocio confirmó su talento y confirmó que no estaba solo limitado al periodismo, sino que era una mujer, era un ser multifacético. Y a pesar de todo esto, de mostrar sus capacidades para todo lo que se proponía, pues ella seguía siendo una segundona, ¿no?, en la vida social y política de su ciudad, y pocos se la tomaban en serio. De hecho, se enfrentó a la incomprensión y al aislamiento que le generaba su forma de ser, pero bueno, jamás renunció a su pasión y a su misión en la vida, que era tirar para adelante con todo. Y en su vida personal, pues bueno, también fue muy libre, como imaginaréis. Conoció el amor, sí, pero decidió no atarse a ningún hombre, porque sabía que ello significaba cerrarse las puertas a la vida que ella deseaba, así que fue una solitaria por convicción y no quiso ser prisionera de un sistema, de una institución que limitaba su libertad y su voz.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
Así que nuestra querida aventurera pues siguió su vida escribiendo libros, trabajando en periódicos, dirigiendo su empresa e incluso inventó, ojo, patentó bidones de acero que se usaron en la industria. Sí, también fue inventora, o sea, esta tía era un portento. Durante la Primera Guerra Mundial viajó a Europa como corresponsal, estuvo en el frente, entrevistó soldados, escribió sobre la realidad de la guerra. Ella muere en 1922 a los 57 años. Y bueno, como bien sabéis los que escucháis este espacio, pues el mundo se olvidó de ella. Pero bueno, su legado está ahí, abrió un camino que nadie más había tenido el coraje de recorrer y demostró que las mujeres eran igual de capaces que los hombres. Fue una pionera, una periodista de investigación cuando eso ni siquiera existía, una viajera que rompió récords, una mujer que negó y que se negó a aceptar los límites que le imponía la sociedad. Y su nombre debería sonar no solo en las facultades de periodismo, que suena, sino también en cada espacio, en cada lugar donde recordemos que las mujeres han cambiado el mundo. Porque, como acabáis de escuchar, pues el periodismo que incomoda, que denuncia, que cambia las cosas, empezó con una mujer, con una señora, con dos ovarios, vamos, más grandes que mi cabeza. Así que hasta aquí la vida de Nelly Bly. Espero que os haya gustado. Gracias por escucharme y os invito, como siempre, a compartir y así mantener vivas en la memoria a todas esas mujeres que hicieron historia y que nadie conoce. Hasta el próximo día. Besitos.